Vamos a buscar en las Escrituras en esta mañana, en Hechos capítulo 11. Y en tiempos de tanta conmoción y tantas cosas que se están escuchando y en tiempos de guerra espiritual que siempre está, porque vivir en este mundo es una guerra constante, hay cosas importantes que nosotros no podemos olvidar. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado, prohibido olvidar, díselo, prohibido, prohibido olvidar, amén, prohibido olvidar. Vamos a ese capítulo 11, del versículo 21 en adelante, y leemos la poderosa palabra del Señor, y esta palabra sea bendición para nuestras vidas. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregaba al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Extienda la manita al que le queda al lado y bendígalo en esta mañana. Aleluya. ¿Sabe que cuando tú bendices, toda maldición es revocada en el nombre de Jesús? Nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Amén. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la vida de mi hermano y de mi hermana en esta mañana. Y te doy tantas gracias por él y por ella. Gracias porque en esta mañana podemos estar aquí juntos. Y yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tú des una porción especial. Nos vamos a sentar a la mesa, Señor, y vamos a comer de tu palabra en esta mañana. Dale la porción que mi hermano necesita, de tal manera que salgamos de aquí vivificados por el poder de esa palabra. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su salud, bendigo sus finanzas y declaro que ningún arma en contra de él y de ella prosperará. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Todos nosotros, cuando nos convertimos, sentimos que Dios nos ha llamado con un propósito divino, y eso lo hemos hablado tantas veces y lo sabemos. Y todos nosotros pensamos en un liderazgo, en cómo voy a funcionar, qué parte del cuerpo yo soy para comenzar a trabajar para la gloria de Dios. El liderazgo cristiano no es una chaqueta que tú te puedas poner y te puedas quitar de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo. No es una cosa que me pongo hoy y si las cosas no van muy buenas me la quito y me la vuelvo a poner. No, no puede ser así. El liderazgo es más bien la expresión externa de lo que hay dentro de tu interior. Amén. Quiere decir que lo que hay en tu interior surge de las circunstancias, surge de los valores y surge de la moral que tú tienes por dentro. Quiere decir que externamente, dentro del liderazgo, se va a ver lo que está ocurriendo dentro de tu interior. Y no importa las circunstancias que te estén rodeando, eso tiene que permanecer firme hasta el fin. Eso es como cuando vamos al supermercado y compramos una pasta de dientes y hay tantas marcas de pasta de dientes, tantas marcas. Pero cuando tú oprimes ese tubo de pasta, lo que va a salir es pasta. No puede salir otra cosa. Tiene que salir pasta. Amén. Y así mismo es la vida del creyente, es la vida de los líderes, es la vida de la gente que Dios ha llamado a servirle. Cuando eres exprimido, va a salir de lo que hay dentro de tu interior. En esta mañana vamos a hablar de Bernabé. Y este hombre de Dios tenía unos ingredientes que eran evidentes. Más adelante, casi al finalizar, yo les voy a explicar lo que les quiero decir ahora, en este momento. En una de las clases que estaba dando el pastor Nelson en el instituto que hay aquí, él hizo una pregunta que hace muchos años yo se la hice a nuestra iglesia hace mucho tiempo atrás. Y era hablando de Bernabé y hablando de Pablo, ¿verdad? De ellos dos. Y mi pregunta fue la misma pregunta que el pastor Nelson le hizo a los estudiantes en la clase. ¿Quién tenía la razón? ¿Bernabé o Pablo? Y muchos levantaron la mano y dijeron Bernabé, y otros levantaron la mano y dijeron Pablo. Al finalizar, usted evalúe lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere traer hoy, porque estando allí en la clase, recordé y Dios me dijo, vas a hablar de Bernabé. Y por eso hoy estoy hablando de este gran hombre de Dios. Y por eso quiero decirles, prohibido olvidar. Bernabé tenía unas cosas particulares, unos ingredientes dentro de su interior que eran evidentes en su forma de vivir. Y comencemos con el primer ingrediente que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para servir. Para servir. Para eso es que fuimos llamados. Y servir no es otra cosa que satisfacer las necesidades de otra persona. Eso es servir. Satisfacer las necesidades de otra persona. Si tienes tu Biblia o si tienes tu iPhone por ahí, sácalo y acompáñame al capítulo 4 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35. Vamos a leer del 34 para que sí tenga el contexto completo. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiere decir que José, los mismos apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Y entonces él vino y vendió su casa, su heredad, y la trajo a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de todos los hermanos. Y no solamente él, pero me llama la atención que fueron muchos los que trajeron esa heredad, pero aquí específicamente señala a Bernabé. Ustedes recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira, que también vendieron la heredad, pero entonces cogieron el dinero y no lo entregaron completo y cogieron lo que ellos querían y no dieron con la verdad de lo que habían vendido y sus vidas fueron eliminadas por mentir. Pero Bernabé vino y puso toda su heredad para suplir las necesidades de los que estaban a su alrededor. A veces se nos olvida que el, pa- capital del liderazgo es el servicio. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 28. Dice la palabra, y esto es Jesús hablando: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿cuántos de ustedes anhelan que Dios los utilice para su gloria? Levante la mano. Ok. Yo quiero que tú recuerdes siempre que el palpitar del liderazgo de un creyente es el servicio. Es servir. Es poder suplir la necesidad de la persona que está a tu lado. Y esto nunca lo debemos de olvidar. Ahora bien, hay un segundo ingrediente que Bernabé tenía, y es que Bernabé fue una persona que sabía afirmar a los que estaban a su alrededor. Muchas veces nosotros nos olvidamos porque estamos tan atareados haciendo las cosas que pensamos que las estamos haciendo para Dios y para la gloria de su nombre, y nosotros nos enfocamos más en la tarea muchas veces que en la gente. Nos enfocamos más en las tareas que en la gente. Ahora, si tú quieres ver grandes cosas en tu ministerio y quieres ver grandes éxitos dentro de lo que es tu llamado, aprende a animar al que está a tu lado. Aprende a animar al que está a tu lado. Porque muchas veces cuando hablamos de grandes cosas en el ministerio, no nos estamos enfocando en la gente, y muchas veces nos estamos enfocando en nosotros mismos. Porque quiero ser exitoso, porque tengo que crear un nombre, porque quiero que la gente me conozca. Y entonces pensamos en nosotros, pero nos olvidamos de los que están en nuestro alrededor. Y déjame decirte una cosa en esta mañana. Mi éxito no es mi éxito. Mi éxito depende de ti. Depende de ti. Si tú eres exitoso, con que tú seas exitoso, a mí me basta. Yo no tengo que estar, aleluya, en los primeros lugares. Si tú estás en los primeros lugares porque yo te animé, porque yo te di aliento, porque yo te impulsé, eso va a ser mi gozo y eso va a ser mi éxito. Amén. Porque a veces pensamos que lo más importante es el llamado que Dios me ha hecho. Y esto me hace recordar a un jovencito ya, como de 10 o 11 años, que él quería ser un gran evangelista. Y él le había dicho al Señor: yo quiero predicar y yo quiero llevar tu palabra, y yo quiero alcanzar el mundo, yo quiero alcanzar naciones y quiero alcanzar mucha gente para que vengan a los pies de Cristo. Y ese era el anhelo de él. Pero se enfermó. Y se enfermó con una enfermedad de muerte. Y él vio tronchado aquel anhelo que él tenía. Pero estando así enfermo, él le pidió a su mamá y a su papá, y esto lo han escuchado muchas veces, que le pusiera su camita al lado de la ventana de su cuarto. Y este jovencito se dedicó todos los días, estando en cama, a evangelizar. Y él todos los días escribía textos bíblicos en un papel, y luego de escribirlo, lo doblaba y hacía un avioncito. ¿Cuántos de ustedes saben hacer avioncitos con papel? Todos debemos saber hacer avioncitos con papel. Todavía yo hago avioncitos, y ahora con el nieto eso es haciendo avioncitos. Y él hacía avioncitos y ponía todos esos textos bíblicos en los avioncitos. Y como su cama estaba al lado de la ventana, él cogía los avioncitos y los tiraba. Los tiraba para la calle. Los tiraba para la calle. Y un día cuando tiró uno de esos avioncitos, iba pasando un hombre caminando por la calle y en su corazón lo que llevaba era la intención de suicidarse porque se quería matar. Y cuando él iba por la calle, uno de aquellos avioncitos descendió de aquella ventana y lo golpeó en el pecho. Y cuando lo golpeó en el pecho, que cayó, se dobló, lo recogió, lo leyó, comenzó a llorar. Aquel papelito con aquella palabra transformó su vida de tal manera que fue uno de los predicadores más extraordinarios de todos los tiempos, que fue Spurgeon. Y aquel día que se iba a suicidar, la verdad de Dios llegó a su vida. Spurgeon fue uno de los predicadores más extraordinarios que ha habido sobre la faz de la tierra. Aleluya. Pero Spurgeon llegó a recibir a Cristo porque hubo un jovencito, aleluya, que aparentemente se quedó en el anonimato, pero fue el causante que animó a aquel hombre que pensaba quitarse la vida. Así que Spurgeon fue exitoso, pero también aquel jovencito. Porque si no, no hubiera llegado a donde él llegó. Por eso es que yo le digo, prohibido olvidar. Bernabé fue un hombre que ciertamente a veces a uno le ponen sobrenombres, ¿verdad? Que no son buenos, son peyorativos así, ¿verdad? Como que no son buenos sobrenombres. Cuando yo era chiquita, como era bien flaquita, me decían la grilla. La grilla. Y hay otros que le dicen el gordo. Y hay otros que le dicen sobrenombres. Que no son bonitos, pero son sobrenombres. Pero en esta ocasión a este hombre algo había que emanaba de él. Que los discípulos dijeron, no te vas a llamar más José, te vamos a poner Bernabé. Porque es ese tipo de persona que se sienta al lado tuyo y te anima. Es ese tipo de persona que se sienta al lado tuyo y te da consuelo. Ese tipo de persona que levanta tu ánimo, que te da aliento. No me diga que usted no necesita eso. Sobre todo cuando estamos pasando por la crisis y el que se da cuenta de lo que tú estás viviendo. Pero qué bueno cuando alguien puede percibir, puede darse que está una palabra de apoyo. No solo era de él, era una persona que animaba, era una persona que afirmaba. Hay gente que puede ver en tu vida cosas que todavía tú mismo no te ves en la vida tuya. Y esa persona te alienta. La iglesia estaba pasando por un momento de gloria tremendo. Y como dice el pastor, siempre que hay una gloria grande viene la persecución y el enemigo se levanta como río para tratar de impedir que los planes de Dios se cumplan. Así que la iglesia estaba en gloria, pero comenzó la persecución y comenzaron a perseguir a la iglesia y a matar a los creyentes. Y en aquella ocasión tomaron uno de los servidores extraordinarios, a Esteban, y lo mataron, lo apedrearon. Y dentro de aquel grupo y aquella multitud había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso y estaba allí. Y dice la escritura que tomaron las ropas de Esteban y se las tiraron a los pies de Saulo. Y Saulo comienza a perseguir la iglesia y la iglesia comienza a esparcirse por la persecución. Que eso parece malo, pero era bueno porque había un propósito divino para alcanzar al resto de la gente que era necesaria. Porque tan bueno cuando uno lo está pasando bien y le decimos al pastor, ay, hagamos una enramada y vamos a quedarnos aquí. Como los 40 días de ayuno que son tan extraordinarios que uno no quisiera salir de la iglesia y quedarse aquí. Pero eso no es lo que quiere Dios. Así que la iglesia comienza a ser perseguida y Saulo era un gran religioso criado a los pies de Gamaliel y entonces comienza a perseguir a los creyentes. Y camino a Damasco cuando va a matar a un montón de creyentes y a tomarlos presos. Mire, Pablo, que era Saulo, cogía a los creyentes y los arrastraba hasta la cárcel. Yo me imagino que los cogía hasta por el pelo y los arrastraba. y los hostigaba hasta que los creyentes, algunos, comenzaban a maldecir. Ese era el calibre de Saulo, era apasionado en lo que hacía y siempre fue apasionado. Así que este hombre camino a Damasco, cuando va a perseguir a los creyentes, le pasó lo inesperado. Tiene un encuentro con Cristo, se cae de la cabalgadura, se queda ciego y comienza un proceso en la vida de este hombre, porque Dios tenía un plan, y cuando Dios tiene un plan, no hay diablo que lo pueda impedir, porque lo que Dios ha dicho, eso será por encima de toda oposición. Así que él comienza a pasar su proceso, se queda ciego, Dios se le revela, el Señor Jesús a Ananías, le dice que vaya donde él, le dice que es instrumento escogido, ¿qué? Y él se convierte. Pero el asunto es que él se convierte, y después que se convirtió, nadie creía en él. Entonces lo estaban persiguiendo a los que había dejado, y lo estaban persiguiendo los judíos. Y nadie creía en Saulo. Amén. Eso es como la gente que vienen del mundo, que han estado bien arrastrados, que se han enlodado grandemente, vienen y se convierten, y los que están a su alrededor rápido comienzan a decir, no le doy ni 3 meses. Ese no va a estar ahí nada. Ya tú verás. Espera para que tú veas cómo cae. ¿Eh? Y él, Saulo, se convierte y nadie creía en él. Nadie era nadie. Estaba siendo perseguido. Y yo me imagino el corazón de este hombre diciendo, ¿y ahora qué? Porque primero perseguí a los cristianos, ahora son ellos los que me persiguen a mí. Así que, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo Dios me dice que yo voy a alcanzar a mucha gente y que me ha escogido para cosas grandes? Y mira cómo estoy siendo perseguido. Pero hubo un hombre que no pensaba tanto en la tarea que estaba haciendo, sino que pensaba en la gente. Un hombre que sabe mirar y sabe ver lo que hay por dentro de esa persona. Un hombre que esté dispuesto a arriesgarse. Un hombre que no le importa perder su reputación, porque para la gente es más importante la reputación y los puestos, aleluya, y la grandeza y el que me conozcan, aleluya. Pero Bernabé no pensaba en él, Bernabé pensaba en el que estaba a su lado, y Bernabé comenzó a animar a Saulo de Tarso. Y nadie creía en Saulo, pero Bernabé creía en Saulo. Nadie creía que se había convertido, pero Bernabé dentro de su interior sabía que en este hombre había un gran depósito, que este hombre había sido llamado por Dios. Así que cuando Bernabé comienza a ver a Saulo moviéndose y que estaba siendo perseguido, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice la escritura que entonces Bernabé, tomándolo, porque Saulo había llegado hasta Jerusalén, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fue Bernabé el que lo llevó a los discípulos. Bernabé era un hombre de credibilidad, porque la gente sabía y conocía cuál era el corazón de este hombre. Y Bernabé se había ganado la confianza de los discípulos. Ese es el tercer ingrediente. Pero este ingrediente de la confianza tiene 4 elementos que son bien importantes. Bernabé se había ganado la confianza, pero déjame decirte una cosa. Para tú ganarte la confianza de alguien, es necesario que el que esté a tu lado te pueda ir mirando tus acciones, tus palabras. Esto es como levantar una casa de ladrillo, donde se va poniendo un ladrillo a la vez, poco a poco, porque la gente no puede seguir a un líder en el cual no se confía. Para tú seguir a un líder, tú tienes que confiar en él. Y esa confianza se va poniendo poco a poco, como si fueran ladrillos. Amén. Que quiere decir que la gente va a comenzar a mirar tus acciones y van a escuchar tus palabras, y tus acciones y tus palabras tienen que ir a la par. No pueden ir tus palabras solo y tus acciones son ser diferentes, que contradigan lo que tú dices. Mire, cuando yo me convertí, que uno entra en ese primer amor que es hermoso, que uno cree como que en todo el mundo, que esas personas que hablan tan hermoso la palabra te cautivan, te llenan el corazón y tú comienzas a admirar a esas personas que predican la palabra y tú los ves tan grandes y tú los ves, tú dices, yo quisiera alcanzar eso y yo quisiera ser como esa persona. Y es bueno siempre estar en ese primer amor, pero ese amor tiene que ir madurando. Amén. Y cuando tú escuchas, yo recuerdo que cuando yo me convertí para los años 74, se escuchaba mucho la radio. No habían celulares así como los que tenemos ahora. Uno lo que escuchaba era la radio. Y entonces estoy convertida, estoy en ese primer amor y empiezo a escuchar todos los predicadores. Y aquello llenaba mi corazón. Y había un predicador que predicaba todas las mañanas. Y a mí me impresionaba la manera de él predicar. Y yo lo escuchaba todas las mañanas. Y yo sentía una admiración sin haberlo visto por ese hombre. Tenía una admiración. Y yo decía, ay, Señor, si yo pudiera predicar así, si yo pudiera. Porque tú admiras. ¿Sabes qué? Un día mi esposo decide coger unas vacacioncitas y fuimos al hotel de Mayagüez. Y cuando fuimos al hotel de Mayagüez, que voy a entrar al ascensor, veo que él viene. Y cuando veo que él viene, me dio una alegría, pero me dio un gozo de verlo. Porque yo admiraba tanto a ese hombre, lo admiraba. Y cuando lo vi, fue que me salió de adentro. Y lo veo de frente y le digo, pastor, Dios le bendiga, porque yo tenía un gozo de verlo. Y él iba así bien derechito. Yo le dije, pastor, Dios le bendiga. Y él me hizo. Aquello me cayó como un balde de agua fría por la cabeza. Aquel hombre que yo admiraba tanto de cómo hablaba, de cómo ministraba, de cómo declaraba la palabra de Dios. Lo que yo sentía de admiración por ese hombre de Dios, que probablemente a lo mejor estaba pasando un mal momento, y yo no lo entendí, ¿verdad? No lo quiero juzgar. Pero todo lo que yo sentía por él se desmoronó. Y entonces desde ese momento comencé a decirle a Dios, no me quiero parecer a ningún hombre, me quiero parecer a ti. Y comencé a admirar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, porque Dios comienza a enseñarnos en el camino que hay cosas que parecen ser y no son. Y Dios me fue enseñando que es importante que tus acciones y tus palabras vayan al unísono, para que la gente pueda confiar en ti. Yo te pregunto en esta mañana, ¿la gente confía en ti? ¿Tus hijos confían en ti? ¿Tu esposa confía en ti? ¿Tú puedes confiar en tu esposa y tu esposa puede confiar en ti? ¿En lo que tú dices? No es que vengas los domingos a la iglesia y levante las manos. No, no es que des aplausos y palmadas aquí en la casa. No, aleluya. Es que lo que tú seas aquí cada domingo, lo seas en tu casa, en el trabajo, donde tú te muevas. Y que lo que tú prediques con tu boca vaya de acuerdo con tus acciones. Ahora bien, estamos hablando de la confianza. Uno no confía en todo el mundo. No, uno no confía en todo el mundo. Y a veces estamos juntos, pero no revueltos. Sí, juntos, pero no revueltos. Uno no puede confiar en todo el mundo. Esa persona tiene que tener un calibre para tú aprender a confiar en esa persona, que tú le puedas contar cosas. Oye, y eso es algo que se te puede ver por encima. Yo tuve la oportunidad de tener en mi casa en esta semana una persona que apenas nos conocemos, pero yo he ido a predicar a su iglesia como 2 veces y me llamó a mi casa y me dijo: pastora, yo necesito una consejería con usted. Y yo me sorprendí, porque no somos personas que nunca hemos hablado, aleluya. Pero aquella pastora llegó y abrió su corazón. Estaba desalentada, estaba desanimada. Si usted piensa que los pastores no se desaniman, se equivocó. Las batallas que usted tiene son duras, pero las batallas de aquellos que son líderes son más fuertes todavía. El enemigo se levanta como río para tratar de destruirlo. Y llega el desánimo, llega el desaliento. Aleluya. Y a veces uno mira para el lado: ¿con quién voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? ¿Quién me podrá dar una palabra que me aliente? Bendito sea el nombre del Señor. No nos podemos exponer delante de la iglesia. No podemos hablar con los hermanos de nuestras batallas ni de nuestras luchas, porque se supone que somos nosotros los que demos aliento. Esa mujer de Dios llegó desanimada y me contó muchas cosas, pero qué bueno cuando salió por la puerta y me dice: esto ha sido tremendo, me voy pompia. Me dijo: me voy pompia. He recibido ánimo, he recibido nuevas fuerzas, he recibido aliento para seguir hacia adelante. A veces en medio de la confusión uno no puede ver la mano de Dios obrando y uno piensa que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso le pasó a Saulo, pero había un Bernabé, uno que estaba dispuesto a dar el frente por él. Había un hombre, aleluya, que se levantó para animarlo y para alentarlo. La iglesia siguió creciendo. Y siguió moviéndose el poder de Dios. Y qué bueno que haya gente en la cual uno puede confiar. Ese ladrillo de la confianza tiene 4 elementos importantes. Número 1, el primero es la integridad. La integridad. Una persona íntegra crea una estructura fuerte alrededor de él y de ella. Una persona íntegra es una persona honesta, pero es una persona también justa. Por eso la palabra dice que debemos de juzgar con justo juicio. La única manera de poder juzgar con justo juicio es medir como Dios mide, no como nosotros vemos, porque que muchas veces nos equivocamos. Uno de mis escritores favoritos, que no sé si está vivo todavía, que era pastor en Estados Unidos, americano, Charles Swindoll. Yo compré todos los libros de Charles Swindoll en mi trayectoria de crecimiento. Esa colección de libros se la pasé cuando me retiré a la esposa del pastor Montijo, porque me fueron de tanta bendición. Y yo le regalé toda mi colección de Charles Swindoll, era pastor en Estados Unidos. Al principio me parecía gracioso porque tenía hasta una motora. Y después de los cultos paseaba a su esposa en la motora, una Harley. Y al principio decía: mira ese pastor caminando en motora. Y Charles Swindoll cuenta, para que ustedes vean cómo uno se equivoca, porque la integridad tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la honestidad. Y la integridad de uno no se puede cambiar ni por las tentaciones ni por las circunstancias. No, nada puede influenciar y destruir lo que yo soy en Dios. Así que la gente tiene que aprender a creer en mí porque soy íntegro, porque juzgo con justo juicio. Y Charles Swindoll en uno de sus libros cuenta que él fue a dar una gran campaña. Era un hombre de mucho renombre, con cadenas de radio en Estados Unidos, tremendo. Y se llenaban los lugares cuando iba Charles Swindoll a predicar, así como cuando dicen Sisto Porra, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere escuchar y todo eso. Entonces, Charles Swindoll dice que un día llegó y estaba todo lleno. Y había un hombre que venía a la conferencia y que iba a estar dando esa conferencia él en ese lugar por 3 días. Y el hombre que él menciona se sentaba al frente, en una silla al frente. Y Charles Swindoll comenzaba a predicar y el hombre comenzaba a cabecear. Y no había apenas comenzado la predicación cuando él lo veía cabeceando y él el hombre cerraba los ojos, se dormía. Usted sabe cuando uno tiene ese sueño bien terrible, que usted trata de no dormirse, pero se duerme. Y entonces empieza a pescar, Pues él predicando y ese hombre ahí sentado, en esa forma. Y Charles Swindoll dijo que mucho me molestó a mí eso. Y después sentado al frente, que todo el mundo lo ve. Después que yo me he esmerado preparando todos estos mensajes para atraer a la gente. ¿Cómo se atreve a sentarse al frente para dormirse? Y dice que ese día salió de la conferencia bien molesto y se fue al hotel. Y le dice al Señor que ese hombre no se vuelva a sentar allí, porque es que me quita la comunión, es que se me va la unción, mire cómo somos, es que se me va, yo verlo así se me va la gracia. Al otro día, sí, porque ustedes a veces se nos duermen en la cara. Ustedes a veces nos bendicen con sus abostezos. Sí, eso pasa mucho. Y Charles Swindoll, yo espero que ese hombre no venga hoy. Y llegó a la conferencia y el primero que vio, el hombre allí. Y Charles Swindoll comenzó a predicar y el hombre comenzó a cabecear. Cuando terminó la conferencia ese día, dijo, mañana vengo. ¿Para qué ese hombre vendrá a las conferencias? Si lo que viene es a dormir, ¿para qué ese hombre estará aquí? Y no escucha nada. Al tercer día dio su conferencia y el hombre allí. Y cuando Charles Swindoll, mire cómo Dios nos enseña, se baja del podio, viene una mujer corriendo a donde él. Y le dice, pastor, qué bendición haber estado con usted aquí estos tres días. Estoy tan contenta, yo pensé que no iba a poder venir. ¿Sabe? Quiero decirle que mi esposo no se ha perdido una de sus conferencias. Él es el que se sienta en primera fila al frente de usted. Y ella diciéndole eso y él diciendo por dentro, el que se duerme. Que yo le dije al Señor que no le permitiera que volviera más. Usted no sabe lo que nos ha costado estar aquí. Mi esposo se está muriendo de cáncer. Todas las mañanas para venir a sentarse en esa silla le tienen que inyectar morfina para que él pueda llegar. Pero usted no sabe la bendición tan grande que usted ha sido para su vida. El anhelo de él era estar en una de sus conferencias. Está lleno de gozo, está lleno de alegría. Y mientras ella le decía, Charles Swindoll dice que él se sentía que Dios lo estaba desbaratando por dentro, que Dios lo estaba minando por dentro. Él dice, yo me sentí el hombre más miserable de la tierra, más indigno de la tierra por haber juzgado a aquel hombre que se dormía frente a mí. La integridad tiene que ver con muchas cosas en nuestra vida. Charles Swindoll dice que desde ese día nunca más se atrevió a decirle a Dios nada de lo que él veía a su alrededor. Porque a veces nosotros pensamos más en la tarea que en la gente. ¿Por qué tú estás hoy aquí? A pesar de tu batalla y de tu lucha y de tu crisis y de lo que te está aconteciendo, estás hoy aquí porque quieres aliento, porque quieres ánimo, porque quieres fuerzas para enfrentar esta nueva semana, porque necesitas que alguien te levante los brazos, aleluya, y que alguien te diga, yo creo en ti, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, Dios lo dijo y Él lo hará. El segundo elemento que tiene que tener ese ladrillo, además de integridad, ese ladrillo tiene que tener capacidad. Tiene que tener capacidad. La gente puede confiar en mí si yo tengo capacidad y tengo habilidades. Y si yo tengo la capacidad de confiar en mí mismo. ¿Sabes que hay gente que predica y ni ellos mismos se creen lo que están predicando? No tienen confianza en ellos mismos. Eso fue como una maestra de la universidad que cuando yo estaba en la universidad, ella trajo una propuesta a una asamblea y dijo, esta es la propuesta que traigo. Y era una propuesta excelente. Y cuando ella trajo la propuesta, eso fue en el CUTA, cuando ella trajo la propuesta, todo el mundo se quedó tan admirado que cuando fueron a votar, dijeron, levanten las manos todos los que votan sí a esta propuesta. Y la gente toda levantó la mano. ¿Y cuántos votan no? Y la que levantó la mano fue ella. Porque hay gente que hace cosas y ellos no confían en lo que están haciendo. Eso no da resultado. Eso no da resultado. Para que lo que tú hagas sea efectivo, tú tienes que creer lo que tú estás haciendo. Tú tienes que confiar que Dios te llamó. Tú tienes que confiar los talentos que Dios te ha dado. Aleluya. Casi siempre estamos mirando que yo no sirvo, que yo no esto. Que eso no es lo que mira Dios. Usted, si el diablo le dice que usted no sirve, usted dígale, yo sé que yo no sirvo, pero mi Dios sirve. Yo sé que mi Dios sirve. Aleluya. Y yo en Él soy más que vencedor. Así que tienes que ser una persona con capacidades, con habilidades, para que la gente te siga. Bernabé era una persona transparente. Tiene que haber transparencia, como dijo Itamar el domingo pasado. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que dentro de mi agenda no pueden haber agendas ocultas. No pueden haber agendas ocultas. Hay gente que está al lado de otra persona por lo que se puede beneficiar de ella, no por lo que la persona es. Hay gente que quiere avanzar y se pegan de uno, con este yo logro, con este yo alcanzo, porque vienen con agendas ocultas. Amén. Pero cuando tú tienes un corazón limpio, bendito sea el nombre del Señor, tú aprendes a ser transparente, transparente. Ayer estábamos hablando que por ahí hay un refrán que dice, hay que dar de la ala para comer ¿de qué? De la pechuga. Pero ahora es al revés, porque las pechugas están baratas, pero las alas están carísimas. Ahora es, hay que dar de la pechuga para comerse un ala. Porque yo fui a comprar un paquete de alas y me costó 15 pesos y la pechuga valía 4 y pico. Yo dije, ¿qué es esto? Las alas están carísimas. Pero hay gente que se te arrima al lado porque se le puede pegar algo. Por lo que se le pueda pegar. Ay, yo me quiero retratar con fulano. ¿Ah? Sobre todo ahora en la politiquería. Ay, me voy a retratar con fulano. Y después fulano pierde y no quiere saber de él. Compren la foto. En las iglesias no pueden haber agendas ocultas. Tenemos que ser transparentes. Aleluya. Lo que yo soy en Dios lo soy aquí, lo soy donde quiera que yo estoy. Amén. Y por último, lo último que tienes que tener, que tenía Bernabé, era consistencia. Hay que ser constante. Hay que ser constante. Que mucho cambia la gente, ¿verdad? Pero qué hermoso cuando hay una persona que es constante, que pasa el tiempo y sigue siendo la misma. Que pasa el tiempo y puede alcanzar lo que alcance y sigue siendo la misma persona. Y no importa lo que haya alcanzado, sigue siendo igual. Y uno se siente con esa atracción de ver esas personas que son lo mismo ayer, como Cristo, hoy y por los siglos, como nuestro Dios. No cambian, no se mudan. Bernabé comenzó ayudando a Saulo. Y cuando tú lees ahí en las Escrituras, el capítulo 9, el capítulo 10, comienza Saulo a caminar con Bernabé. Mira lo que dice la Escritura. ¿Sabe que mandaron a Bernabé para Antioquía? Porque comenzó la gente a convertirse. Y dijeron, wow, vamos a mandar a Bernabé porque este es un hombre bueno, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre lleno de fe. Vamos a mandar a Bernabé a Antioquía. Y Bernabé llegó a Antioquía y se maravilló con lo que Dios estaba haciendo allí con gente gentil. Y se maravilló. Dice la escritura que se convirtió un montón de gente, porque Bernabé, además de ser hijo de consolación, era hijo de exhortación. Exhortaba a la gente y la gente se convertía. Y comenzó aquel mover tan lindo. Y entonces Bernabé dijo: yo voy a buscar uno que me ayude a seguir levantando esta iglesia de Antioquía. ¿Y sabe a quién fue a buscar? A Saulo. Pudo haber buscado a otro. Mira cómo Dios dirigía los pasos de Bernabé. Fue a buscar a Saulo y se lo llevó a Antioquía. Dice que enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez allí, estando en Antioquía, que eso fue un mal nombre que le pusieron, un nombre de mofa y de burla. Comenzaron a decirle cristiano. Y allí estuvo Bernabé con Saulo un año completo, predicando. Y después de eso llegó la información. Y tú ves en el capítulo 12 y en el capítulo 13 que dice Bernabé y Saulo. Y vuelve y lees y Bernabé y Saulo. Hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a llamarse Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Que Bernabé era el que estaba al frente antes, pero después cogió el segundo lugar. Después cogió el segundo lugar. Y qué bueno es la gente que está a tu lado y cuando te ven creciendo están dispuestos a coger el segundo lugar y dejarte al frente y darte ánimo y decirte: echa para adelante, tú lo vas a alcanzar. Jesús nos dijo: cosas mayores que las que yo hice, la iglesia hará. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas mayores de los que vienen detrás a mí, ellos harán. Bernabé se echó hacia atrás. Y dieron su primer viaje misionero. ¡Qué alegría! Como estaba contando Lucy, que van para Nicaragua. Quizás alguna de ellas el primer viaje misionero. Y se van a encontrar con cosas que a lo mejor la van a asustar. Y Bernabé fue y se llevó a su primo o a su sobrino, Juan Marcos, al primer viaje. Y estaban de viaje, mire. Y en ese viaje ocurrieron muchas cosas. Hubo reprensión de demonios, se vieron manifestaciones terribles. Yo no sé qué le pasó a Marco, que se asustó. Y a mitad de viaje dijo: no, yo no puedo con esto, me voy. Y se fue. Y los dejó solos a Pablo y a Bernabé. Y se quedaron solos y terminaron la obra que tenían que hacer. Cuando van a dar su segundo viaje misionero. Juan Marcos era un joven hijo de María, no la madre de Jesús, de una de las Marías que estuvo a los pies de la cruz y estuvo allí María. Y cuando comienza la persecución que matan a Jacobo, entonces encarcelan a Pedro y en la casa de María se hacían ruegos orando al Señor para que Pedro fuera soltado. Era en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y allí se oraba por Pedro. ¿Se acuerdan? Y estuvieron orando y Pedro tuvo una visitación extraordinaria de un ángel que llegó a la cárcel, le soltó las cadenas y lo sacó y fue con él hasta casi la puerta de salida. Y Pedro pensó que estaba soñando y cuando llegó allí que se vio afuera dijo: ¡ay, estoy afuera! No era un sueño, estoy afuera. Salió corriendo para llegar a la casa de María. Y cuando llegó tocó a la puerta. Y salió una jovencita llamada Rode a abrir la puerta. Y cuando lo vio, ¿por qué estaban orando ella? Porque saliera ¿quién? Pedro. Y cuando lo vio, salió corriendo, cerró la puertita, fue a donde ellos y le avisó: aquí está Pedro, está ahí en la puerta tocando. Y todo el mundo decía: ay, ahí no está Pedro, nada. Nosotros somos terribles. Estaban orando para que lo soltaran. Y ella le decía: ahí está Pedro. Ay, ese no es Pedro, nena, tú estás equivocada. ¿Qué va a estar Pedro ahí? Y yo me imagino que Pedro seguía tocando. Ay, que acaben de abrirme, que me van a venir a buscar preso. Y él ahí tocando. Vayan y abren la puerta, ahí está Pedro. Estaba Pedro. Entró, se regocijaron, se alegraron. Aleluya, porque nosotros somos como Tomás Santo. ¿Ves? Ver para creer. Y entonces se alegraron y se gozaron. Pues ese Juan Marco, que era sobrino de Bernabé, fue el que los dejó a mitad de camino, se fue. Y cuando van para el segundo viaje misionero, Bernabé dijo: aquí tengo a Juan Marco, va con nosotros para el viaje. Y Pablo dijo: ¿con nosotros para el viaje? Él no va. Y él le dice, pero sí, él va con nosotros. Él no va. El que nos dejó a mitad de camino, él no va. Aleluya. Porque aunque otros no crean en ti, qué bueno que Dios siempre va a tener un Bernabé a tu lado, que va a seguir creyendo aunque cometas errores, y te va a enseñar que Dios es el Dios de la primera oportunidad, de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Pero Pablo no creyó. Se le olvidó lo que Bernabé había hecho por él. Prohibido olvidar. Se le olvidó lo que Bernabé había hecho por él. Pero Bernabé se mantuvo firme. Como trató a Pablo, trató a Marcos. Siguió siendo el mismo. Y le dijo a Marcos, yo creo en ti. Yo creo en ti. Aleluya. Y dice que tuvieron un desacuerdo grande y se separaron. O sea, se enojaron. Se separaron. Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Marcos. Y siguieron haciendo la obra de Dios, porque esto no hay quien lo detenga. Ya estoy terminando. Si Bernabé no hubiese creído en Saulo, no hubiéramos tenido un Pablo que le predicó a todo el pueblo gentil. No lo hubiésemos tenido. Si Bernabé no hubiese creído en Juan Marcos, no tendríamos el Evangelio según San Marcos. Porque el que tú te caigas una vez no quiere decir que te vas a quedar caído. Dios es un Dios que levanta. Y Dios es un Dios que cumple su propósito. Así que no tendríamos el Evangelio según San Marcos. ¿Sabe? Pasan los años. Y aquí hay mucha gente jovencita, llena de ánimo y de fuerza. Pero cuando ya uno se está poniendo viejo, que le caen los años encima y que uno comienza a evaluar lo que ha sido su trayectoria, lo que ha sido su vida. Y en esos momentos, oye, porque la gente de momento cuando está en el boom, te aclama. ¡Oh, tremendo predicador! Pero los años pasan y los predicadores nos vamos poniendo viejitos. Y se van acabando las fuerzas, y se va acabando la energía. Alabado sea el nombre del Señor. Y afine a la postre, el que siempre queda ahí es Dios, es tu familia, es tu esposa, son tus hijos los que están casados. Pero Pablo ni tenía esposa, ni tenía hijos, ni tenía nadie. Y llega un momento en que uno recapacita, porque Pablo tiene que haber escuchado las cosas que hacía Juan Marcos, la tiene que haber escuchado. Y dice la escritura en 2 de Timoteo, escribiendo Pablo una de sus últimas cartas a su hijo espiritual Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. En otras palabras, todo el mundo está en su asunto. Todo el mundo está en su asunto y su agenda. Y dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Pero sigue diciendo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, probablemente estaba diciéndose Pablo, me equivoqué. No le di la oportunidad a Marco, pero ahora rectifico. Bernabé tenía razón. Dios había comenzado con este joven una buena obra y la completó. Y mis ojos han visto lo que él pudo alcanzar. ¿Sabes qué? Ahora tú no me necesitas a mí, pero yo te necesito a ti. Porque todos nos necesitamos. Y hoy piensas que eres grande y mañana cuando se te está acabando la vida, qué bueno es tener un hermano a tu lado que te diga, aquí estoy, estás en el día malo, yo estoy aquí y Dios está aquí contigo también. Lo lograste, lo alcanzaste, vas a alcanzar y vas a recibir la corona que Dios ha prometido para ti. Estoy aquí para darte aliento, estoy aquí para decirte que no estás solo, estoy aquí para darte ánimo, que estoy aquí. Qué bueno es tener Bernabé en las congregaciones. Qué importante para una vida que pueda alcanzar el éxito, aunque tú seas de los que te quedes atrás, pero te vas a gozar con que tus hijos alcancen cosas mayores que la que tú has logrado. Ponte de pie. Es más importante la gente que la tarea, porque el que envía la tarea se va a ocupar de que todo se cumpla. Te pregunto en esta tarde, ¿estarías dispuesto a ser un Bernabé? Necesitas 4 ingredientes importantes: integridad, capacidad, transparencia y constancia. Voy a seguir siendo lo que soy. No importa lo que alcance, no importa lo que logre, voy a seguir siendo la misma persona. ¿Sabe una cosa? Cuando uno predica, lo conoce tanta gente. Tanta gente. Y uno, ellos se acuerdan de uno, porque uno es uno. Pero ellos son muchos. Ellos son muchos. En tantos lugares. A veces hasta en los lugares más remotos que tú te encuentras, allá aparece uno que te conoce, que tú no sabes ni quién es. Yo tengo la costumbre de cuando me llaman y me dicen, pastora, y yo, ay, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Y cómo está? Todo bien. Y yo decía, que no me pregunte más nada porque no sé ni quién es. Pero me río, y si me abraza, la abrazo, y nos abrazamos, y una alegría de habernos visto. Y cuando se va Tony y me dice, ¿quién era? Yo no sé. No sé, no me puedo acordar. Pero ¿por qué le vas a negar el saludo? ¿Por qué le vas a negar la amabilidad? Han pasado los años y tienes que seguir siendo la misma persona. Tienes que seguir siendo igual. Que el que te vio en el púlpito te vea en la grada y te vea como alguien más. Que los puedes abrazar, que les puedes dar ánimo, que les puedes dar aliento. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron hoy desanimaditos? Levante las manitas. Que llegaron como desanimados, como que, ay, voy para la iglesia, pero venga al altar un minutito, venga al altar. Venga, todo el que ha estado como medio down, como medio down. El día amaneció lluvioso y a mí me encantan los días de lluvia. Pero hay gente que los días de lluvia los deprimen. A mí los días de lluvia me dan tanta alegría. Todos los demás llegaron animados. ¿Sí? Todos llegaron animados. Todos los demás están pompeados. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Dese un aplauso a usted mismo! Pues si usted está animado y está lleno de gozo y de alegría, puede venir a traer ánimo a esta. Venga a traerle ánimo. Oye, nunca te olvides del que te ayudó en el día malo. Nunca te olvides del que te levantó los brazos en el día difícil. Nunca te olvides del que te apoyó, del que te alentó. Nunca te olvides del que te dijo, sigue adelante, lo vas a lograr, no te desanimes. Nunca te olvides de ese que estuvo ahí para creer en ti, a pesar de que has caído una vez y dos veces, pero sigue creyendo en ti, sigue creyendo que Dios va a hacer, sigue creyendo que Dios va a completar la buena obra. Aleluya. Acércate a la persona que está a tu lado, abrázala, quizás es tu esposo, tu esposa, y dile: no me voy a olvidar de lo que tú has sido en mi vida. No me voy a olvidar de que tú has estado ahí conmigo. No me voy a olvidar de que me has dado aliento, de que me sostuviste en el día difícil. No me voy a olvidar. Imposible olvidar. Hay gente que olvida con tanta facilidad del que lo ayudó, del que lo alentó, del que lo sostuvo. Aleluya. Si me preguntas quién tuvo la razón, Bernabé o Pablo, los dos. Pablo era un hombre apasionado, apasionado por el evangelio, dispuesto a dar su vida. Pero Bernabé estuvo dispuesto a dar su vida por los hermanos, estuvo dispuesto a servir y estuvo dispuesto a dejar que otros alcanzaran, aunque él se quedara atrás. Eso no lo hace todo el mundo. Oh Señor, Espíritu de Dios, levanta el ánimo de mis hermanos en esta mañana. Qué bueno es el cuerpo de Cristo y qué bueno poderme identificar con aquellos que están pasando el día malo, difícil y duro. Es mucho lo que nos golpea el diablo. Es mucho lo que nos golpean las crisis. Es mucho lo que nos golpea la enfermedad. Para seguir recibiendo golpe, cuando lo que necesito es que alguien me anime, que alguien me ayude, que alguien pueda sentir lo que estoy sintiendo. Tú eres bueno, Dios. Tú te acuerdas de que somos polvo. Tú eres el Dios que te compadeces de nosotros, por cuanto en tu carne experimentaste todo lo que nosotros experimentamos. Bendice tu iglesia, bendice tu iglesia. Levanta el ánimo de la iglesia. No importa lo que se esté viviendo, ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros, gente constante, gente transparente. Oh Señor, ayúdanos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Levante las manos y adore a Dios. Y así como le decimos al Señor: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todos los beneficios que Dios te ha dado. Tampoco te olvides de los beneficios que te ha dado esta casa. Tampoco te olvides de los beneficios que te han dado los hermanos. Tampoco te olvides, aleluya, de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón a través de muchos. Gracias, Señor, por amarme. Dele un aplauso al Rey. Por aquí el pastor. Dios les bendiga, amados.